Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La violencia no debería ser algo normal y, sin embargo, se ha normalizado en Estados Unidos. Hay tiroteos masivos en campus universitarios, masacres en escuelas, hay tiroteos contra activistas, hay asesinatos ideológicos, hay violencia policial contra inmigrantes, hay atentados e intentos frustrados de asesinar al presidente de los Estados Unidos. 3 de 3. La convulsa vida política en Estados Unidos, que rivaliza hoy con la atribulada vida judicial en nuestro país. No cabe más gente en un tribunal. Se nos apelotonan los escándalos judicializados. La Kitchen, con una ex vicepresidenta desmemoriada que se enteró del espionaje a Bárcenas por la prensa. Pujol, el caso Pujol, el juicio sobre el clan corrupto y su fortuna oculta en Andorra más de una década después. Ha tardado tanto la justicia en sentar en el banquillo al expresidente que el paso de los años le ha librado del banquillo. O las mascarillas, con Ábalos liderando el grupo sin el que nada hubiera funcionado, según el teniente coronel Balas. Ábalos, el que hace lo más grande, el que abre los negocios, el que consigue que se llegue a sitios a los que no se podría llegar. El testimonio del jefe de la UCO, pesadilla de Leire Díez, que ha dejado temblando en el banquillo al exministro y que ha confirmado que los tentáculos del entramado llegaban hasta Sánchez.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al lunes. ¿Cómo están? A Koldo, Aldama y Ábalos les llega el turno de declarar en el juicio de las mascarillas. El miércoles hoy ha sido el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, la peor pesadilla de la UCO para la fontanera del PSOE, el que ha corroborado la influencia que la trama criminal tenía en altísimos estamentos de la administración, tan altos que llegaron hasta la presidencia del gobierno cuando se ideó la visita de Delcy Rodríguez.
Y después se accede incluso al presidente para que dé el visto bueno, y Ábalos se lo dice a Koldo, oye, mira este con un pantallazo, por lo menos no me ha dicho que no, o sea, lo consiguen, o sea, vamos a ver, el acceso a altas instancias es total.
La trama en la que Ábalos era una pieza clave sin la que los demás poco podrían haber hecho a juicio del investigador principal de la UCO. Jordi Pujol en la cúpula, según las investigaciones de la organización criminal para el cobro y el reparto de dinero obtenido de forma ilícita, queda fuera del proceso judicial por el enriquecimiento familiar. Se enfrentaba a una petición de 9 años de cárcel por un delito de asociación ilícita, pero el tribunal le exime, le deja fuera porque, como decían todos los informes médicos, no está en condiciones de ser juzgado. A punto de cumplir los 96, su estado le incapacita para ser juzgado, tal y como ha confirmado el presidente del tribunal.
La imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que a partir de este momento queda fuera del procedimiento.
A Pujol no se le juzga, aunque al resto de la familia sí. Y tercer proceso judicial en la Audiencia Nacional, el de la Kitchen, por el que hoy ha pasado el testigo Willy Bárcenas, confirmando el acoso y derribo contra su padre para hacerle callar, o la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. Lo de la Kitchen lo conoció por la prensa, no sabe nada de vigilancias a la familia Bárcenas y no le consta ninguna participación del CNI en ninguna investigación.
Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. Pues mire, no lo recuerdo. Si salieron públicamente las leería, pero no las recuerdo. No tengo ningún recuerdo al respecto. No tengo información al respecto. Yo, la ministra de la Presidencia, no de Interior.
Y en Washington, Donald Trump ya ha sentenciado sobre la motivación del atacante que intentó atentar contra él el sábado, antes siquiera de la investigación y de que Cole Thomas Allen comparezca hoy ante un tribunal federal para conocer los cargos que se le imputan. Algunos de los corresponsales presentes en la cena en el Hilton, como José Díaz Valar, presentador de NBC y de Telemundo, contaban hoy en Más de Uno cómo se vivió el momento.
Cuando ingresó todo ese personal militar, ¿no? Ahí ya como que no. Y sí escuchamos, yo sí escuché en algún momento a alguien decir man down, la persona ya está controlada, no se sabe si es herido, muerto o apresado, ¿no? Man down.
Vuelve el debate sobre la violencia política en Estados Unidos y sobre la seguridad del presidente. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
reyes de Inglaterra extreman las precauciones en su visita a Washington tras el atentado fallido contra Trump. Hoy comienza el viaje oficial de 4 días para conmemorar los 250 años de independencia de Estados Unidos.
Feijóo pide la dimisión del presidente del gobierno, de la ministra de Transición Ecológica y de la presidenta de Red Eléctrica en la víspera del aniversario del gran apagón, por primar lo que califica como decisiones ideológicas por encima de las técnicas.
El presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamut dice que en el Senado que fue algo fortuito y con mucha mala suerte. Ignacio Barrón asegura que las roturas de raíl son habituales, pero que no suelen provocar accidentes.
El gobierno hace un llamamiento a los grupos para que mañana se convalide el decreto que permite prorrogar los alquileres durante 2 años más. Según el INE, la mitad de los jóvenes entre 26 y 34 años ni puede comprar ni puede alquilar.
Arranca la tercera semana de huelga de los médicos con manifestaciones en todo el país y sin que la negociación avance. La ministra de Sanidad les acusa de mantener el conflicto reivindicando cuestiones ilegales que invaden competencias.
La princesa Leonor estudiará ciencias políticas en la Universidad Carlos III de Madrid en un centro público. Será a partir del mes de septiembre, una vez terminada su formación militar, como hizo su padre Felipe VI.
Y el tiempo, seguimos con la inestabilidad, especialmente en el norte del país, Marga.
Sí, tenemos bastante inestabilidad por el tercio norte, con avisos por tormenta que se activan a partir de las 3 de la tarde en todas las comunidades que baña el Cantábrico, pero también en el norte de Castilla y León, en La Rioja y en los Pirineos. Por el sur tenemos en alerta a la costa de Cádiz, pero por fuertes vientos. En la mayor parte del país, lo cierto es que la semana arranca con cielos soleados, también por Baleares y en Canarias, pero ahí también habrá alguna que otra lluvia. Las temperaturas están altas, sobre todo si nos fijamos en los 31 de Badajoz, 30 de Orense, 29 de Zaragoza o de Sevilla.
Nunca dejes tirado a
Onda Cero.
Ha empezado una semana marcada por la actividad judicial en los tribunales. En primer lugar, por el caso Mascarillas, porque el miércoles, a partir del miércoles, van a comparecer los acusados. Coldo primero, luego Ábalos y en último, luego Aldama y en tercer lugar Ábalos. Como último, se le permitió declarar el último a José Luis Ábalos. Hoy la sesión ha tenido mucho interés porque han testificado los agentes de la UCO sobre los que se ha basado esta causa. Y entre ellos, el teniente coronel Antonio Balas, el responsable de la investigación. Nos situamos ya en el Supremo. Eva Llamazares, buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Bueno, si algo ha dejado claro el teniente Balas es el poder que tenía Ábalos en esta trama para conseguir lo que buscaba, el papel clave que jugaba y la influencia que ejercía en las más altas instancias de la administración. La influencia llegaba, y además con éxito ha contado, hasta la presidencia, Eva.
Ábalos era, sí, una persona muy cualificada y Coldo se movía extremadamente bien en los diferentes ambientes. Tenían un acceso muy importante a todos los niveles, según la descripción del teniente coronel Antonio Balas. Ábalos es el instrumento de Aldama, el que da el acceso rápido y directo no solo a transportes, sino a otros estamentos de muy alto nivel. Un ejemplo es el proceso para el rescate de Air Europa, que incluyó interacciones con Nadia Calviño o con la SEPI. Otro, la licencia de hidrocarburos, y un tercero, la visita de Delcy Rodríguez. Aldama estaba interesado, envió un borrador de carta a Coldo y tras ellos Ábalos demuestra su implicación en conseguir el viaje y logra que el propio presidente Sánchez no le ponga obstáculos.
Ábalos informa al presidente de la realización de la visita referida. Tras el envío de esta captura de pantalla por parte de Ábalos a Coldo, este último le contestó: ¿cuánto te quiero? Para que seguidamente Ábalos añadiera: ya ves que no me ha dicho nada, pero al menos no pone pegas.
Testimonios muy incómodos hoy para los acusados del banquillo, que se levantan, niegan con la cabeza o sonríen burlonamente cuando escuchan las conclusiones de los agentes sobre, por ejemplo, cómo llamaban café a los teléfonos seguros. El abogado de Ábalos ha tratado sin éxito de arrancarle alguna contradicción yendo a lo concreto.
¿Qué hace el ministro, según ustedes? ¿Qué es lo que hace? Lo más grande. Es el que abre negocios, es el que tiene la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra.
Toda la investigación está avalada con control judicial sistemático y siguiendo los procedimientos han defendido los mandos de la UCO.
¿Qué hace Ábalos? Ábalos hace lo más grande, llega allí a donde los demás no pueden llegar. Hablando de Ábalos, por cierto, hoy publica The Objective que fue Santos Cerdán quien le traicionó para ocultar la trama de corrupción. Fue Cerdán quien desveló los escándalos y los gastos en una operación destinada a controlar los daños, ocultando el entramado y encapsulando las responsabilidades en Ábalos, frenando las investigaciones periodísticas e impidiendo que escalara el caso hasta la Moncloa. Más corrupción. El clan Puyol ha pasado más de una década desde que Jordi Puyol Pujol, expresidente catalán, confesara que el clan familiar amasaba una fortuna oculta en Andorra. Reconoció que fue evasor fiscal durante décadas, aunque defendió siempre que ese dinero no tenía un origen ilícito, sino que procedía de la herencia familiar del abuelo Florenzi. La versión de la herencia se fue descartando y después de años de investigación, la Audiencia Nacional concluyó que la familia había acumulado un gran patrimonio mediante pagos ilícitos. El juicio contra el clan Pujol, que empezó en noviembre. Pujol está a punto de cumplir 96 años y la justicia ha tardado tanto que al final se le aparta de este procedimiento. No se le va a juzgar por el deterioro cognitivo que padece Juan de Dios Colmenero.
Una decisión que ha tomado el tribunal después de escuchar y comprobar personalmente el estado de salud mental de Jordi Pujol. Queda definitivamente fuera del procedimiento, lo notificaba el propio magistrado presidente de la sala, un giro de guión ya esperado por el estado de salud de Jordi Pujol, incapacitado para afrontar una de las causas más largas, lentas, complejas que se recuerdan. El presidente de la sala lo explicaba de esta manera.
El tribunal tenía un especialísimo interés en tener una entrevista, conocer de primera mano cuál era la situación personal del señor Jordi Pujol Soley. La conclusión que saca o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio.
El juicio continúa, está continuando, deben de declarar ahora todos los hijos del expresidente por su implicación, según la fiscalía, en una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones, hasta amasar una fortuna que el clan Pujol ocultó en Andorra durante décadas. En el banquillo se sientan un total de 19 acusados, incluyendo los 7 hijos de Pujol.
Y tercer juicio que nos ocupa estos días en la Audiencia Nacional, el de la Operación Kitchen, la trama para policial para espiar a Bárcenas y hacerse con documentación que implicaba al Partido Popular en la Gürtel, presuntamente. La semana pasada fue Mariano Rajoy quien lo negó todo. Hoy ha sido su vicepresidenta por entonces, Soraya Sáenz de Santamaría, un tanto desmemoriada y respondiendo con monosílabos. Miguel Rodríguez.
El guión se repite una y otra vez en el juicio a la Kitchen. Primero, el hijo de Bárcenas ha denunciado los seguimientos y también ha dicho que su padre le confesó que tenía grabaciones de Rajoy y Javier Arenas hablando de la caja B del PP.
A mí me habló en su día de unas grabaciones en los que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas, como que les daba algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí.
Sin embargo, Guillermo Bárcenas ha asegurado que nunca escuchó estas grabaciones y después Javier Arenas, exsecretario general del PP, ha dicho que no le preocupa que le grabaran porque nunca habló de la caja B. Y por último, sí, Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta, como el expresidente Rajoy, ha dicho que nunca supo nada de una operación Kitchen.
Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. No tengo ningún recuerdo al respecto. No tengo información al respecto. Yo, la ministra de la Presidencia, no de Interior.
Lo único que recuerda Soraya es el color del pelo de su jefa de gabinete ante la sorprendente pregunta de la abogada del PSOE, que quería identificarla en unos audios.
Sí, sí, lo recuerdo. Rubio, no rubio claro.
Castañito claro.
Castañito claro, sí, señoría.
Es que también que no oiga.
No hay sesión de tarde, mañana más testigos.
En el Senado ha empezado hoy la comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España y lo ha hecho con el presidente de la CIAF como primer compareciente. Ignacio Barrón dice que el siniestro de Adamuz fue un accidente fortuito con una carga muy grande de mala suerte. Muchas veces se rompe un carril, no solo en España, ha relatado, también en toda Europa, y eso no tiene por qué ser sinónimo de accidente o de catástrofe. Siguiendo la sesión ha estado Tomás San Juan.
Roturas hay más de 100 al año, dos por semana, y no solo en España, es lo que afirma el presidente de la CIAF, que considera además que viajar en tren en España es seguro.
No hay ningún país en el que no se rompan carriles, pero eso no es sinónimo de accidente ni de catástrofe. Romper un carril es como reventar una rueda en la carretera. Puede que no sea nada o puede que nos matemos.
Y como presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, asegura que no tienen ninguna presión del gobierno que les lleve a ocultar determinados hechos que puedan llegar a descubrir. Libertad para investigar, que le trasladó el propio Óscar Puente.
Y lo que sí que me dijo en todo momento, di lo que quieras, actúa como quieras, eres libre de decir y de hacer lo que quieras, tú y tu comisión.
Sin embargo, la oposición sigue denunciando falta de mantenimiento en la infraestructura porque de las recomendaciones que ha hecho la propia CIAF a Adif desde el año 2018 solo han seguido un 50%.
En el Parlamento mañana tiene que convalidarse el decreto ley sobre vivienda que Sumar le arrancó a Sánchez pero que no tiene respaldo parlamentario, no tiene mayoría para salir adelante y si no hay sorpresas será un nuevo fracaso. El gobierno va a seguir negociando hasta última hora con Junts pero los de Puigdemont no respaldan las medidas. Decaerá, por tanto, si no hay sorpresa, el decreto sobre uno de los principales principales problemas para los españoles. De hecho, casi la mitad de los ciudadanos que tienen entre 26 y 34 años que viven con sus padres no lo hacen porque les apetezca seguir en la casa familiar, sino porque no pueden permitirse comprar o alquilar una vivienda. Es la conclusión principal de la encuesta de condiciones de vida del INE. Sara Iturbide.
4 de cada 10 jóvenes de entre 26 y 34 años convivía con sus padres en 2025 y si la franja de edad se amplía hasta los 18, el porcentaje aumenta al 67%. Según el estudio, el 7% de la población de más de 16 años buscó vivienda el año pasado sin llegar a cambiar de residencia, siendo de nuevo el precio la razón para no mudarse en 7 de cada 10 casos. Otros encuestados también mencionaron no reunir las condiciones exigidas o que la vivienda no reunía los requisitos. Baleares, Comunidad de Madrid y Canarias fueron los territorios donde se dieron los mayores porcentajes de búsqueda de viviendas sin éxito y donde menos, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. Todos los jóvenes en todos los grupos de edad y en todas las comunidades dijeron que el principal impedimento para encontrar vivienda fue su precio tanto de alquiler como de venta.
¿Qué te parece esta casa para robar?
Lo tuvo este fin de semana en la cena de prensa de la Casa Blanca con los corresponsales. Lo tuvo fácil el atacante. Los documentos vinculados al sospechoso describen violaciones de seguridad que hicieron fuera que fuera menos complicado de lo que esperaba acceder al recinto y que pudiera introducir armas de fuego en el hotel donde el presidente estaba listo para comenzar su discurso. Cole Thomas Allen, de 31 años, comparecerá hoy ante un tribunal federal. No está colaborando con la policía, aunque las primeras indagaciones apuntan a que habría tenido como objetivos probables a Donald Trump y a funcionarios de su gobierno. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Cole Allen será acusado inicialmente esta mañana en un tribunal federal de Washington de dos cargos: asaltar a un agente federal y de un delito de cometer un acto de violencia con un arma de fuego. Es probable que haya más cargos contra este informático y profesor californiano muy brillante que burló fácilmente la vigilancia del Hotel Hilton e intentó penetrar el perímetro de seguridad del piso superior al sótano donde se encontraba Donald Trump. Perseguido por los miembros del servicio secreto, no llegó a las escaleras del sótano ni se acercó a la puerta del salón de bailes donde había docenas de escoltas y agentes armados. Pero sus disparos provocaron una conmoción dentro de la sala y la salida del presidente, que relató anoche al programa 60 Minutes lo que vivió. No estaba preocupado. Entiendo lo que es la vida. Vivimos en un mundo loco. Probablemente los retrasé y les dije, esperen, esperen un minuto, déjenme ver. Y comencé a caminar y me dijeron, por favor, tírese al suelo. El hombre, en un correo que envió a sus familiares, acusó a Trump de ser un violador y un pederasta y se autodenominó amistoso asesino federal.
Se ha reforzado la seguridad en torno al viaje de los reyes Carlos y Camila, los reyes de Inglaterra, que llegan hoy a Estados Unidos en una visita de Estado que se va a prolongar durante 5 días. Es el primer viaje de Estado de Carlos III a este país, donde se subió al trono y va, desde que subió al trono, y va más allá de lo puramente ceremonial. Coincide con la 8ª semana de la guerra contra Irán, en un momento en el que Reino Unido ha decidido no sumarse a la intervención militar estadounidense. Los dos países esperan que este viaje sirva para aliviar las tensiones y para afianzar los lazos que les unen. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Carlos III y Camila comienzan esta tarde una visita de Estado a Estados Unidos para celebrar el 250 aniversario de su independencia. La cita es histórica, pero también está cargada de polémica por las crecientes tensiones en las relaciones bilaterales entre Londres y Washington. Trump se ha mostrado muy crítico contra la OTAN por no apoyarle en su ofensiva contra Irán, pero particularmente contra el Reino Unido, arremetiendo en repetidas ocasiones contra el premier Keir Starmer y desacreditando incluso a la Marina Real. Es más, Trump se estaría planteando castigar a Londres revisando su apoyo a la reivindicación británica sobre las Islas Malvinas. Varios diputados pidieron que la visita del rey se cancelara al considerar que supondría un enorme triunfo diplomático para el inquilino de la Casa Blanca, pero Trump considera que el viaje puede ayudar a reparar las relaciones transatlánticas.
Y ha arrancado en Puerto Rico la gira por América Latina del ministro José Manuel Álvarez, en la que también visitará la República Dominicana y México. Busca con este viaje garantizar el éxito y la asistencia de los mandatarios a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en Madrid el 4 y el 5 de noviembre de este año. Y de paso, consolidar las relaciones bilaterales con países clave en la región, como es el caso de México. Enviada especial Asunción Salvador.
Primera parada en Puerto Rico para preparar la próxima cumbre iberoamericana que se va a celebrar en noviembre en Madrid. Aunque este país no pertenece a esa comunidad, sí que ha estado presente en algunas de estas citas a lo largo de los años. Y hay que recordar también que Puerto Rico es un estado asociado de Estados Unidos y este viaje se produce en un momento de tensión entre el gobierno de Sánchez y la Casa Blanca. Lo primero que va a hacer aquí hoy el ministro en San Juan, en la capital puertorriqueña, es pronunciar una conferencia en defensa del español, en la que también subrayará los vínculos históricos y culturales de España con todo el continente y el papel de lo hispano en Estados Unidos. Después se reunirá con autoridades políticas y ya por la tarde, a eso de las 9 de la noche en España, intervendrá en un foro con empresarios.
Tú sabes que cuando ganar esta liga y el Atlético de Madrid pone toda su atención en la Champions. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un Atlético de Madrid que no podrá contar con Barrios para recibir al Arsenal en la ida de semifinales de la Liga de Campeones este miércoles, pero espera recuperar otros efectivos. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en Atlético de Madrid ya arranca esta semana de Champions y el conjunto rojiblanco se va a ejercitar esta tarde a partir de las 5 en el Cerro El Espino, pendientes de Julián Álvarez, que a causa de una fatiga muscular no ha participado en los dos últimos partidos, y sobre todo de Lukman y de Janko, que veremos si están disponibles o no para el choque del miércoles en el Metropolitano ante el Arsenal. Y esto en una jornada en la que el club ha organizado un media day en el que vamos a poder escuchar hasta 6 jugadores del primer equipo.
El neerlandés McKennie pitará en el Metropolitano. Mañana se juega la ida del PSG Bayern de Múnich, la que es para muchos una final anticipada. Luis Enrique, técnico del conjunto parisino.
Ça dépend de vous.
No sé, es cosa vuestra decidir si ya estamos entre los grandes de Europa. Lo que puedo decir es que ha sido genial y creo que ha sido merecido todo lo logrado en las últimas 3 temporadas. Pero para llegar aquí tantas veces debe ser muy ambicioso y creo que lo somos como equipo y queremos ir aún más lejos.
Español y Levante cerran la jornada 32 de Liga esta noche con la parte alta sentenciada y un Barcelona que ya acaricia el título. El Real Madrid sigue pendiente de la enfermería. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Esther, querida, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues triple noticia en cuanto a lesiones se refiere en el Madrid. La primera, que Militao ha confirmado esta misma mañana que se va a operar esta semana en Finlandia de la rotura completa del bíceps femoral de la pierna izquierda y se pierde la Copa del Mundo y va a estar entre 4 y 5 meses de baja al central del Real Madrid. 2, que Kylian Mbappé tiene una lesión en el semitendinoso de la pierna izquierda, se pierde el partido frente al Español, pero tiene opciones de llegar al clásico, clásico al que se puede apuntar Thibaut Courtois, que va recuperando poco a poco y podría estar listo en 2 semanas.
Toda la emoción está en la lucha por la permanencia. El Elche toma oxígeno hundiendo un poco más al Oviedo. El Sevilla ya está en puestos de descenso con su derrota en Pamplona. El Villarreal consolida la tercera plaza a costa del Celta de Vigo y polémico empate a 3 entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, con 2 goles anulados por el VAR. En la pelea por la permanencia en segunda división, el Huesca se lleva la victoria sobre un casi desahuciado Zaragoza en un partido que terminó en tangana cuando Andrada, portero del Zaragoza que había sido expulsado, propinó un puñetazo al capitán del Huesca, Pulido. Se espera un duro castigo para el guardameta. En el Máster de tenis de Madrid, Davidovic ha sido sobrepasado sin contemplaciones por Ruth, que se ha impuesto 6-3-6-1. En juego el partido de Mérida Aguilar ante Tsitsipas, el alicantino tratará de no dejar solo a Jodar en octavos de final. Ha sido este un fin de semana histórico para el atletismo mundial, para el deporte, porque el keniata Sebastián Sahwe se ha convertido en Londres en el primer hombre que logra completar un maratón en menos de 2 horas. Su compatriota Tigran Sefa estableció también un nuevo récord en la prueba femenina. Y Alex Márquez se lleva el triunfo en el Gran Premio de España de MotoGP, como el año pasado. Marc no pudo terminar la carrera tras una caída. Victoria de Quiles en Moto3, Manu González fue segundo en Moto2, ambos lideran la general en sus respectivas categorías y Mikel Landa no disputará el Giro de Italia.
Si fuera redonda, se caería.
Es que se enquista. La ministra sostiene que lo que piden los convocantes es ilegal, los facultativos no ceden en medio de protestas en todo el país. Galicia, Pilar Ozores.
Según uno de los sindicatos convocantes, Omega, el 84% de los médicos de los hospitales y el 24% de atención primaria secundan de media esta primera jornada de paro en Galicia. Sin embargo, el Serga reduce estos porcentajes a cerca del 22% y del 2,5% respectivamente. La portavoz de Omega, Mercedes Tallón, insiste en que deben continuar con las reclamaciones mientras no consigan avances con el Ministerio, pero se muestra más optimista con respecto a las demandas realizadas a la Consellería de Sanidad.
Seguir peleando, es que no nos dejan otra, ¿no? A nivel nacional parece que se dan unos pasos hacia adelante y sale la ministra y sube el pan y damos 4 para atrás. Y a nivel autonómico, que también está convocada la huelga a nivel autonómico, sí, ahí tenemos esperanzas de que el Serga sí podamos llegar a algún tipo de acuerdo.
Hoy hay movilizaciones en Lugo y Ourense. El miércoles está convocada una manifestación en Santiago, igual que en el resto de las capitales autonómicas.
Y la princesa Leonor va a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha optado, por tanto, por una universidad pública que, además, al estar cerca de casa, le va a permitir compaginar su formación académica con sus actividades oficiales, como princesa. La princesa comenzará el grado, al igual que hizo su padre, después de haber finalizado su formación militar. Nos lo cuenta Francisco Paniagua.
La princesa de Asturias, así es, elige la universidad pública para sus estudios superiores. Será la Carlos III en Madrid, en Getafe, donde estudiará este grado de ciencias políticas, que además incluye asignaturas de derecho constitucional y también de economía y de finanzas. En un comunicado, los reyes señalan que han informado ya al presidente del gobierno y que la princesa comenzará en el último cuatrimestre. Superó todo el proceso de admisión oficial para estudiantes que vienen del bachillerato internacional. Ella cursó en Gales y compatibilizará sus estudios universitarios con sus compromisos institucionales. También se informado que dentro de su formación militar en la Academia de San Javier en Murcia, la princesa Leonor ha realizado ya su segundo vuelo en solitario de un avión militar. En junio concluirán los 3 años de formación militar de la princesa de Asturias.
Pues así terminamos este ratito de radio. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Como siempre, volvemos a las 3. Recuerden, con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.